Son las 8 de la tarde del miércoles 29 de mayo de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también se transmite en vídeo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante, y en prácticas procedentes del Instituto Pablo Neruda, Antonio Díaz. De fondo, arropándolo todo, nuestra sintonía, Radio para Cuerda, de Carl Jenkins. Hoy le dedicaremos el programa a la felicidad. La fórmula de la felicidad, según los científicos sociales, se basa en tres cosas. El 50% depende de la actitud, si cada día ves el mundo como un problema o como una oportunidad. El 10% depende del dinero. Dicen que si ganas mucho dinero, al cabo de 5 años te harás sentir desgraciado porque te vendrán problemas relativo a los impuestos, a deudas contraídas o al gasto desmesurado. El resto, el 40%, dependerá de las decisiones de cada día. Puedes tomar dos tipos principales de decisiones. Uno serán por placer, pero si buscas la felicidad real, deberás tener un propósito significativo de vida y la habilidad de hacer feliz a otras personas. ¿Hasta qué punto somos esclavos de la aprobación del prójimo? ¿Qué hacemos cuando perdemos la ilusión, cuando nos cuesta hasta levantarnos por las mañanas? ¿Cuál es el secreto de la longevidad y de su mano de la felicidad? Según Deepak Chopra, el gurú espiritual más influyente del mundo, solo hay una clave para conseguirlo: no tener estrés, fluir. Hoy nuestro invitado es Juanma Vidal. Bienvenido, Juanma, a Hispanidad Radio. Es un placer que estés con nosotros.
Pues buenas tardes y, claro, muchísimas gracias por este detalle.
Y hoy vamos a hablar de ti en toda su dimensión. Juanma, ¿en qué consiste la felicidad?
Difícil pregunta, porque te diría que de 8.000 millones prácticamente de personas que estamos en este planeta, pues habría 8.000 millones de maneras diferentes de interpretarla, ¿no? Cada uno, dependiendo muy bien como tú has adelantado al principio, pues yo creo que desde que naces tienes un poco una predisposición a buscar determinadas cosas, ¿no? Que te van a hacer esta vida, pues, un pelín más placentera, ¿no? Después la vida te pone muchos compromisos, te pone muchas trabas, el sistema está ideado de tal manera de que todo tiene que ser como previamente ha sido, ¿no? Tus padres, pues, más o menos quieren lo mejor para ti, lógicamente, pero no saben ni dónde estás tú ni a dónde quieres llegar, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en mi caso, pues mis padres, pues, querían, claro, me dieron todo lo mejor del mundo, siempre eternamente les estaré agradecido, pero mi RQR, como yo suelo decir, era el arte, la pintura, la fotografía, la escultura. Entonces, en aquellos tiempos, y bueno, y me imagino que hoy en día también, seguirá siendo muy, muy de la mano de todos, como una frase muy usual, que de eso no se vive, ¿no? Entonces, eso estaba muy calado en la sociedad, ¿no? De eso no se vive. ¿Cómo vas a vivir eso? ¿Trabaja en la fábrica o trabaja en la oficina? Y entonces después, pues, podrás trabajar en lo que tú quieres, ¿no? A mí eso no me entraba en la cabeza,
porque,
la verdad.
Porque tú tenías vocación, ya, bueno, tenías, no, no es vocación, pues no. Ser artista es, te sale de tu propia naturaleza, ¿no?
Sí.
O sea, cuando tú eras niño, uh-huh, ¿qué te hacía pensar a ti que esas cosas que se hacen, que son creaciones, jugar con la materia, con los objetos, con el color? ¿Cómo descubres tú eso?
No, eso llega mucho más tarde. O sea, al principio, desde pequeñito, como te comentaba antes fuera de línea, yo siempre he tenido problemas con la vista. Me molestaba muchísimo la claridad, tenía cierta fotofobia, y entonces siempre estaba con los ojos cerraditos. Eso me hizo ser de un niño muy de introspección, de no tener muchos amigos, porque, pues no sé, pues me sentía como muy solitario, como muy individuo.
Te metías en ti mismo.
Claro, exactamente. Y entonces empecé a descubrir una serie de grietas, una serie de cosas que creo que para los demás pasaban totalmente desapercibidas, pero a mí me fascinaban, ¿no? Yo a lo mejor pues me llevaba, yo qué sé, qué tiempo, flipando con una mancha o con una grietecita en la pared donde había una florecita o donde una hormiga iba corriendo a coger un ala de una mariposa que se había caído, por ejemplo, ¿no? No sé, todas esas cosas. Entonces me inventaba mis propios juegos. No tenía, en aquella época, lógicamente no tenía la necesidad de tener, pues no sé, no me gustaba el fútbol, ni el billar, ni las cosas que le gustaba a todos los críos, ¿no? Porque tenía mi propio abanico de creaciones, ¿no? Entonces viene de ahí. Lógicamente, vas pasando los años, estudias, el colegio, bla, 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 y vas descubriendo. El universo te va ofreciendo una serie de cosas, y si tienes las antenitas bien puestas, como yo suelo decir, pues las recibes, y si encima le das tiempo, energía, dedicación, pasión, pues van apareciendo las respuestas, ¿no? O sea, yo empecé a creer en mí, en el tema así más profesional, pues a partir, no sé, de los 19, 20 años. Antes pintaba, dibujaba, mi abuela era costurera.
Pero tu infancia, tú te recogiste en ti mismo.
Sí.
Y mientras los demás niños hacían cosas de niños,
claro,
al uso, tú descubriste una vida diferente.
Sí.
En la observación.
En la observación. Y todo viene por ese, ese fallo.
Y en tu vida interior, porque sí, claro, sí. Fuiste el protagonista en primera persona. No te, no te diluiste, es increíble.
Eso duró muchos años, eso duró más o menos hasta los 15 años, algo así, que ya, claro, con esa edad ya empiezas a ver otros mundos, ¿no? Pues ya empieza la sexualidad, ya empieza, en fin, la socialidad, ser más social, entre comillas, y de ser un niño, a lo mejor, un poquitín más de introspección, pues para ser a todo lo contrario, ¿no? Porque descubrí que había otros mundos, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso. O sea, la creación no surge de la noche a la mañana, ¿no? Así en un chispaz de los dedos. Es mucho tiempo.
Para fluir, Juanma, ¿hay que desprenderse de los accesorios o es una actitud en la vida?
También te diría que es como te lo va ofreciendo el tiempo. Es como al observar los árboles lo mismo, ¿no? Cada estación las hojas se caen. Porque necesitan volver a salir el año siguiente, ¿no? Entonces, para los humanos, o yo lo observo así, viene a ser un poco lo mismo. O sea, vamos progresando, vamos leyendo, vamos escuchando, vamos sintiendo, y eso te va configurando para los siguientes pasos, ¿no? Un eterno proceso de creación.
A ver qué opina de este pensamiento. Dice así: somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y no seres humanos tratando de tener experiencias espirituales.
Sí, lo suelo escuchar últimamente, está mucho en casi todas las redes sociales donde se toca el tema espiritual. Sí, sí, sí. No paro de... Bueno, que no es por lo que la pregunta que ha hecho, pero no paro de ver ese tipo de... No paro de ver ese tipo de conclusiones. Y yo filosofeo, investigo y le doy vueltas y tal, y como te comentaba también antes, ¿no? Pues no sé, creo que la vida es algo más, que es más sencillo que todas esas cosas, que nos complicamos porque al sistema le interesa que nos compliquemos.
Yo te digo.
O sea, no le interesa que la gente fluya, no le interesa que la gente sea feliz, y entonces, claro, te pone trabas y trabas y trabas, ¿no? Y por eso aparecen también todos los movimientos New Age, todos los que te hablan de la filosofía, no sé, es mejor no hacer nada y que el universo lo haga todo solo, vale. El otro, no, hay que actuar porque si no, los otros, los malos nos van a ganar, vale.
Pero tú eres una persona muy, muy espiritual, o al menos... No,
yo creo que todos. Es que yo creo que hasta ese término está...
Pero que tú lo practicas, sí, obviamente, hombre.
Sí,
pero... O sea, puede ser que todos lo seamos, en mayor o menor medida, pero tú lo llevas a gala también, ¿no? Creo yo, vamos.
Sí, me
por
gusta.
Por lo que yo veo y conozco, ¿no? Mira, dice el tal Chopra, este, que es un hindú ya afianzado en Norteamérica y que tiene, por lo visto, muchísimo éxito, ¿no? Dice, el universo no es... Digo porque esto viene un poco con el land art tuyo, del que después hablamos. Dice, el universo no es una máquina, sino un organismo vivo en el que está todo conectado. Para Chopra, el universo no es solo un conjunto de piezas mecánicas que funcionan de forma aislada, sino un organismo vivo y dinámico en el que todo está conectado. Esta visión nos impulsa a abandonar la idea que de una realidad fragmentada y nos invita a reconocer que nuestras acciones y pensamientos tienen un impacto en el todo. Nos recuerda que estamos interconectados con cada ser viviente y que con el propio universo, y que nuestras elecciones y decisiones pueden tener repercusiones a nivel global. Así, esta cita nos insta a vivir de manera consciente y responsable, comprendiendo que todos estamos compartiendo y co-creando este hermoso organismo que es el universo.
Bueno, volvemos. El universo, el hombre, ni el hombre, ni una mariposa, ni un elefante, ni una gota de arena, nunca van a comprender el universo. Para comprender el universo habría que ser algo fuera del universo, para intentar comprenderlo en su totalidad, claro, lógicamente, igual que a ti, igual que a mí. Nosotros que nos creemos que nos conocemos, creemos que lo que ve la gente de nosotros es lo que es, no, nunca lo entenderemos. Primero, porque todas las células de nuestro cuerpo, desde que nacemos hasta que nos morimos, están en constante cambio. O sea, yo no soy el mismo que hace, sin exagerarte nada, hace 3 días, que tuve una serie de historias mentales muy fuertes. Bueno, pues por algo, por H o por B, cambió toda mi mentalidad. Y así constantemente. Entonces, el universo, pues para comprender el universo, yo creo ciegamente en eso. Que no, nunca, jamás, de lo jamás, es como si tú al universo lo llamas Dios, pues lo mismo. Tú jamás, de lo jamás, se vas a conocer a Dios. Para conocer a Dios, tú tendrías que ser otro Dios y ver a Dios en su misma frecuencia, en su misma sintonía.
Que para comprender, según tú, hay que estar...
out, fuera.
Debe ser observador.
Claro, claro, lógicamente. Vamos, para mí esa es mi lógica, ¿no?
O puede ser, para hacerlo de una manera objetiva, pero también eres observador subjetivo, ¿no?
Bueno.
Pero bueno.
Sí, yo, por ejemplo, creo mucho en el concepto de lo fractal, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido la cosa en mi mente, seguramente me viene de todo lo vivido, de todo lo leído, de todos los sentidos, en fin, de que cada célula de nuestro cuerpo, cada parte, por ejemplo, una uña, pues una uña tiene una misión. La uña jamás de lo jamás se va a saber lo que es un codo. El codo nunca va a saber lo que es una oreja. Sin embargo, funcionan todas en el mismo universo que es tu cuerpo. Y ya no hablamos de lo mental, ni hablamos del alma, ni hablamos de todos los cuerpos que hay que no sabemos todavía distinguirlos. El ser humano es ignorante al total. No tiene ni idea de nada. Entonces, hablar del universo, hablar de Dios, son meras pensamientos de cada cual. Que unas funcionen más, que otras funcionen menos, que una se lleve 2000 años funcionando y la gente siga con la misma historia, pues muy bien. Pero para mí el universo es algo intangible, invisible, intransferible, irrepetible, todo lo que empieza por ahí. Es mágico.
¿Y tú cómo te enfrentas al universo?
Pues últimamente, ya te digo, dándole la importancia que tiene. Una maravilla, un alucine, pero al mismo tiempo soy consciente de mi escaso tiempo terrenal.
¿Pero tu lugar, tú qué lugar ocupas?
Pues tampoco lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. O sea, quiero decir, me he observado desde que he nacido hasta ahora, que acabo de cumplir años hace poco. Y sigo pensando que lo que me queda de vida, seguiré aprendiendo, seguiré riéndome, seguiré vibrando con la vida, pero seguiré teniendo las mismas dudas. Pues no lo sé, no sé qué va a pasar cuando yo me muera, no sé dónde iré, no tengo ni idea. Creo que no se termina ahí, porque hoy, durante más de media vida he vivido en el campo y he observado la naturaleza. La naturaleza para mí es la única sabia. Ser humano es un pedacito de la naturaleza, no es la naturaleza. El ser humano está totalmente equivocado con la serie de valores con la que afronta todo, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, pues ya te digo, para mí el universo es algo mágico, grandioso, que no podemos. Con palabras es absurdo. El Tao también te lo dice, ¿no? Todo lo que no puedo abarcar, todo lo que no puedo nombrar, yo lo llamo Tao. Tú puedes llamarlo como quieras.
Bueno, pues ya estamos con la primera pista musical y me imagino que a ti el blues te gusta, ¿verdad?
Sí.
Y reconoces a B.B. King.
B.B. King.
Aquí seguimos con Juanma Vidal en la sintonía de Hispanidad Radio. Juanma, ¿cómo se inicia un día cualquiera en tu vida?
Sobre todo, lo importante es darme cuenta de que hay que exprimirlo. Te levantas y estarás cansado, la edad lógicamente, pues ya tenemos goterillas. Pero, pues nada, desayuno lo más sano posible.
¿Qué es lo que sueles desayunar?
Pues infusión de cúrcuma con jengibre, pimienta negra, tostada, a ser posible, con aceite, jamón ibérico, nueces, frutos secos, plátano. Después empiezo a hacer ejercicios de tai chi. Sobre todo para que el cuerpo deje todo lo que ha vivido durante la noche, los sueños, las pesadillas, el estar tan rígido, pues intento que esa rigidez se convierta en flexibilidad, porque si no, no tendría narices, ¿no? Pues nada, saco a mi perra y empiezo a trabajar ya. O sea, desde el minuto uno estoy trabajando mentalmente sin darme cuenta. Además, es una necesidad, es como una especie de droga, una especie de vicio, el crear visualmente. A veces me quejo porque digo, me gustaría ser más simple, ¿no? Me gustaría ser un simplón, como yo digo. Pero no hay manera. El otro día estaba desayunando en la ventana de allí de donde suelo hacerlo. Y una mariposa vino y se posó en una concha que había cogido el día anterior en la playa, ¿no? Era como una especie de mensaje del universo, como diciendo, espabila, que hay que ponerse las pilas, ¿no? Eso es un día. Y bueno, ya a lo largo del día, pues vivo en el campo y trabajo con la naturaleza y trabajo con el estudio. Suelo hacer proyectos que me llevan bastante tiempo de elaboración. Después, pues intento hacer exposiciones, en fin.
¿Y al mediodía qué sueles comer?
Y al mediodía, sí, el mediodía sí me lo curro. Pero también comida muy sana. Soy de comer poca cantidad, eso sí es verdad. No soy de estos que se comen dos platos en el postre, ¿no? Pero también porque pico mucho durante la mañana, que si aceitunita, que si almendrita, en fin. Pero suelo comer eso, poquito. Por la tarde una meriendilla también, y ya por la noche poquito, sí, es verdad. O sea, no soy mucho de tragar. Me gusta comer, ¿eh?
Pero... ¿Comes carne o no?
De vez en cuando.
Y pescado, sí, ¿no?
Y pescado también, pero también de vez en cuando.
Verdura lo que más... Sí, sí. Y legumbres, ¿no?
Sí.
Bueno, pues...
Pero no porque sea yo de estos, ¿sabes? De secta de... ¡Ay, que no, la carne es mala! Sino, no me la pide el cuerpo, o sea, de vez en cuando.
Porque te gusta,
sí,
¿no?
Sí.
Yo es que tengo un carnicero en la esquina, ¿sabes?
Ajá, vale.
Me lo cruzo.
Yo tengo ciruelo y membrillo y níspero.
Si yo tuviera un huerto, ya te digo yo, no te digo.
Ajá.
Bueno, pues para quienes no le conocéis, Juanma es un artista a mitad de camino entre lo espiritual y lo simbólico. Ha discurrido por diversos momentos en su crecimiento y acumula un amplísimo bagaje de experiencias expositivas que ya no le pesan en su mochila, porque está en un momento de madurez donde los títulos y este tipo de cosas no pesan tanto. Ha hecho más de 30 exposiciones individuales, más de 100 muestras colectivas en diversos países como Portugal, Francia, Finlandia, Austria, Bélgica, Holanda, Taiwán y Japón. Ha creado y diseñado cómics alternativos, carteles y portadas de discos, ilustraciones de libros. Ha sido comisario de arte en el Foro Iberoamericano de la Rábida, en las exposiciones Mirage, Mild Art Exhibition, con 60 artistas internacionales, Un Mundo Nuevo, el cuarto y quinto ciclo de arte contemporáneo, Puerto de las Artes 2001 y 2002, con 170 artistas iberoamericanos, coordinador de exposiciones, maneras de hacer el mundo, comisariado de arte en la Casa Colón de la artista japonesa Yoneko Murachi,
sí,
en el 2006, comisario de la exposición del grupo de arte japonés Non-Stop con 11 artistas, comisario de la 15 del 15 Symposium Freiraum de arte internacional, etcétera, además de exposiciones colectivas nacionales e internacionales, premios y becas. Este es Juan Mavidal. No voy a relatar los premios de la Vega porque no acabamos. Pero vamos, es un folio con una fuente de 12. Bien. Vamos a hacer una entrevista invertida. Y vamos a empezar por el futuro. ¿Qué es el futuro y cómo lo afrontas, Juanma?
A día de hoy, sinceramente, he pasado por unos últimos años, creo que como todo el mundo, muy intenso, donde todo ha cambiado. Donde todo lo que era muy... Cuando estaba escuchando leer todo eso, todo lo que era importante hace tiempo, ya no lo es.
Esa es la mochila de la que yo te hablaba.
Claro, eso ya no lo es, ya no es importante, ya sobran muchas cosas, cada día quieres estar más ligero. Entonces el futuro lo hago día a día. Parecerá, no sé lo que parecerá, pero para mí... Antes sí me hacía planes, dentro de 2 meses voy a hacer esto. Hace poco he trabajado y he hecho mucho esfuerzo por hacer una exposición que hice en la Casa Colón, la de Ama se titulaba, por ejemplo. Trabajé durante 2 años para hacer esa exposición.
¿La del otoño?
Sí.
Ah, sí.
O sea, esa, y me llevé bastante tiempo preparándola, muchos sueños, esto va a ser... lo hago muy milimétricamente todo, ¿no? Pero eso, pero desde el año pasado hasta este... Ha sido bestial el cambio. Entonces, tengo ideas, quiero trabajar, estoy haciendo muchas cosas, no paro, todos los días hago 2 o 3 obras, tanto en vídeo como en fotografía, como en escultura, pero es un proceso que he descubierto que como nunca va a terminar, yo llegué a una conclusión hace bastante tiempo, que era que necesito 2 o 3 vidas, mínimo, para más o menos ordenar, no solamente lo que he hecho, lo que tengo en mente y lo que he dejado, porque es que si no, no avanzaba. O sea, tengo muchísima obra que no he expuesto nunca, trabajo, diseño, es una locura. Pero claro, me he dedicado en exclusividad a eso durante 30 y pico de años, ¿no? Entonces, claro, es normal. Vamos, para mí es normal. También eso te da la manera de sentirlo, de que el arte ha sido el motor de mi vida. Y a día de hoy, cuando me has preguntado por el futuro, no sé si es el motor de mi vida. Creo que el motor de mi vida ahora mismo es ser consciente de la impermanencia de todo. Que siempre ha estado ahí, pero últimamente más, de decir, bueno, ¿y qué? Pero si es que tú haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas en el territorio en el que te muevas. Si eres bailarín, baila lo mejor que puedas. Si eres cantante, canta lo mejor que puedas. Dale al mundo, dale a la vida, date a ti mismo el mayor regalo, que es tu creación. Puedes hacer croquetas, oye, y ser el mejor croquetista del mundo, no lo sé. O sea, ¿a qué has venido a este mundo? Yo hasta hace poco, ya te digo, creía que era para hacer arte. Sigo pensándolo, pero ya no tiene el mismo escalón de valores. Ahora mismo, ¿para qué he venido a este mundo? Pues para vivir. Y es lo que estoy haciendo. Vivir, sorprenderme y no pensar en qué pasará en agosto. En agosto me da absolutamente igual. Absolutamente igual. Me interesa más mañana. En teoría.
Pero... Sí, sí. El objetivo de futuro... Es más corto.
Sí, es pero no corto. Sé si es la edad, es el aprendizaje, no lo sé.
Yo creo que la madurez también.
O la madurez, pero...
Juanma, ¿qué sueño crees que no... Si tienes alguno, o si tuviste alguno alguna vez, si crees que nunca llegarás a realizarlo?
A nivel artístico... No, a nivel artístico estoy muy contento con lo que estoy haciendo. No tengo así como grandes, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. No tengo ese tipo de ambiciones ya. A nivel personal, sí, a nivel personal me gustaría que el mundo fuera de otra manera. Pero eso es una batalla, entre comillas, que no me...
Pero es una proyección. Es lo que es lo que haces tú, desde tu punto de vista. Digo, proyectar en los demás. Oye... Que el mundo sea mejor. Quien no... Bueno, me imagino que habrá algún...
No, hay muchas fuerzas del mal. Que no le interesa lo más mínimo que la gente sea feliz, que te ponen prohibiciones de las más absurdas del mundo para que la gente no sea feliz. O sea, el mundo está hoy por hoy, está hace miles de años, pero hoy por hoy hay una distopía bestial que le está ganando a la utopía, por goleada. Entonces, claro, el ser consciente de que hay una guerra invisible en todo el planeta... comandada por los de siempre, la Inquisición, según yo, no se fue nunca, solamente cambió el traje.
Absolutamente.
Entonces, bueno, pues ahí estamos. Lo que pasa es que, claro, eso no sale en la prensa, ni en la tele, ni en los medios de manipulación colectiva, como yo les llamo. ¿Por qué? Pues porque los que manejan eso, ¿no?, les interesa que la gente despierte.
Bueno, pues al hilo de nuestra conversación hay un diablo que está tocando una banda que hace un directo en Montreal.
Buena.
Aquí estamos, a solas con Juanma Vidal. En esta entrevista invertida, ¿volverás a Japón?
Estoy en ello. Eso era no es un sueño. Antes, hace varios años atrás, vamos, concretamente en el 2019, preparé todo para irme en el 2020 a Japón. Pasó lo que pasó, no pude ir. Perdió fuelle la idea, no el ánimo ni el sueño ese, como tú has comentado antes, por volver. Y ahora estoy otra vez en ello, estoy organizando cosas a ver qué tal
sale. Si vas, ¿te quedas qué tiempo?
No suelo quedarme mucho, pero por necesidades personales, ¿no? Que no puedo estar mucho tiempo fuera y tal, ¿no? Pero incluso aunque me lo planteé en su día, Japón me enamora. O sea, soy allí bastante feliz, pero me agota también. O sea, te das cuenta allí realmente que tú dices, vamos a ver, vale, me vuelve loco todo lo tradicional, templos, música, gastronomía, personas, su cultura, ¿no? Lo viejo frente a lo nuevo es lo más nuevo, lo más loco del mundo, pues yo creo que sucede en Japón, ¿no? Pero es agotador, o sea, y además te das cuenta de que tú eres español. O sea, estás allí y te dices, hey, yo tengo un sentido del humor y tengo una manera de ser, de gesticular, que no tiene nada que ver con estas personas, ¿no? Entonces estás out. Yo me acuerdo una vez, quizás fue la primera vez que estuve allí en Japón, en Osaka, en un paso de cebra, donde había muchísimos japoneses enfrente mía y a mis lados, a la derecha y a la izquierda, el único extranjero era yo, ¿no? En aquel momento. Y se me sentó una sensación de que como que yo era una hormiga negra en un hormiguero de hormigas rojas o algo así, ¿no? Una sensación muy extraña. Entonces eso la vas a tener siempre. Aunque haya turismo, porque cada vez hay más turismo en Japón, pero esa sensación de sentirte...
¿Tienes vocabulario japonés? ¿Te puedes allí desenvolver?
Me desenvuelvo. De hecho, me llevé muchos años, pues antes de ir por primera vez, pues me llevé a lo mejor 10, 11 años, de una manera autodidacta,
estudiando
japonés. ¿Qué caligrafía, el hiragana, katakana, los kanji... todas, no paraba de hacer fotocopias de todo lo que veía por internet. Fue increíble.
No quería llegar tan pronto, vamos. Quería volver, pero no asentarme, a ver si podemos. Bueno, después de haberte escuchado antes, me da la impresión de que estos maestros, los maestros espirituales, también te resbalan un poco, digamos, porque los pones un poco a... digamos, en un sitio, pero no son importantes, porque tú eres todavía más genérico. La comunicación con el universo es todavía más global que a través de un guía.
Sí, es verdad que en su tiempo, pues, muchos autores de los que he leído, Chopra, que tú has comentado, hay mucha gente dedicada a esa apertura de mente hacia los demás.
Bueno, y los gurús históricos, como son Rama, Krishna, Buda,
exactamente,
o Guru Nanak, son que el nombre de gurú es maestro espiritual, ¿no?
Ajá.
Pero de alguna manera ellos transcriben un método.
Claro, pero un método que les ha valido a ellos.
A ellos,
exactamente. Y entonces hay gente que, bueno, que también les puede ayudar. O sea, para mí esa es la labor del gurú. O sea, tú sabes hacer algo, entre comillas, sí. Y si puedes ayudar a los demás, pues bien, ¿no? Es como una linternita.
Sí, eres el acomodador de la cine antigua.
Exactamente.
Lleva, te sitúa.
Pero tú eres el que tienes que interpretar la película.
Entonces, claro, por supuesto. Entonces, como ellos lo que hacen es poner luz en la oscuridad... Yo te pregunto, ¿tú encuentras esa luz en la oscuridad? ¿La reconoces?
Sí, sin duda. En cada instante.
O sea, que estás bien comunicado.
Sí.
Conectado, se dice.
Sí.
Estás bien conectado.
Creo que tengo las antenitas bien...
Has trabajado ese tema mucho, ¿eh?
Sí, pero por eso ha sido la soledad, lógicamente, ha sido la perseverancia, ha sido el sacrificio. Pues se han dejado muchísimas cosas en el camino... por creer en uno mismo. Entonces no es nada de fácil. Ahora lo ves sencillo, muchas cosas, pero antes todo era...
Lo tuviste que pasar también...
Tela de mal.
Bien por los cojones.
Muy mal en muchos aspectos, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, todo, como todo el mundo, me imagino.
Es muy curioso que la mayoría de los artistas, entre comillas, han tenido una vida de encuentro personal, si no es por una razón, por otra... Y es forma parte del sello que se incorpora, ¿no?
Sí,
interesante.
Sí.
Oye, Juanma, ¿qué significan los colores en tu expresividad?
Todo. Y sobre todo lo descubrí hace mucho tiempo. los colores que creo que tienen que ver con mi apellido. Vidal, Vital, yo hacía un juego de palabras, Vidal, Vital, y digo amarillo, rojo, yo siempre estoy amarillo, rojo, naranja. Por ejemplo, en mi obra, tanto pictórica como fotográfica, el verde no aparece. Y mira que llevo media vida rodeado de verde, pero a lo mejor también es por eso, ¿no? Digo, claro, vivo entre pinos, flores, plantas, todo verde. Pero sin embargo, los que me salen del alma son amarillo, rojo y naranja. Esa gama.
Sí, el naranja, el ámbar, te llama la atención.
Sí, sí, sí,
el
sí, ámbar, sí. ¿No? Quizás por eso, pero no sé por qué lo asocio al apellido, a la vitalidad, a la vida.
Tú practicas, eres un artista multidisciplinar, ya lo has comentado algunas cosas, has hecho pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico y land art, que quiero destacar esto por lo peculiar. ¿Qué es el land art? El land art es un híbrido entre la escultura y la arquitectura que surge para crear un arte de la naturaleza en la naturaleza, generando a partir de ella, con sus materiales, sean rocas, gravillas, tierra, arena, ramas de planta, incluso el viento, con el viento las mareas, ¿no? Y se ubica en entornos naturales. El paisaje, por tanto, es un concepto fundamental. Dice que el land art coincide en su nacimiento con la conciencia ecologista. Yo no tengo eso tan claro.
No, yo tampoco. O sea, lo has expresado muy bien. Porque, por ejemplo, yo he participado en, no sé si eran 4 o 5 simposios internacionales de Freiraum, que es un organizador, bueno, organización no, es un proyecto personal de un artista y comisario de arte austriaco, Josef Verhan, y su mujer Martina, que organizan en todo el mundo, ¿no? Hace poco han hecho uno en la India y después lo hicieron en Austria, ahora hace poco en Golz, una ciudad de allí de Austria. Y yo he participado con ellos en 5 sitios diferentes del mundo. Entonces los artistas que iban a estos encuentros, pues cada uno, aunque había pintores, había fotógrafos, había, bueno, todo tipo de disciplinas artísticas, pero no tenía por qué, aunque se hacía normalmente al aire libre, después a lo mejor se terminaba haciendo una exposición en un museo, o en una galería, o en el mismo espacio, o sea, no tenía por qué ser solamente el land art relacionado con la naturaleza. O sea, allí, por ejemplo, ni con los materiales de la naturaleza. Tú te puedes encontrar un plástico que ha traído el viento, que está erosionado, que está quemado, y encontrarte, pues no sé, 3 arandelas, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, y hacer un montaje con
y
eso.
Y a mí de tu obra, de tu trabajo, me llama mucho la atención esa fusión de lo que es el material puro de la naturaleza, sí, los elementos naturales, y el plástico. Sí, trabajas mucho el plástico.
Plástico es un...
¿Qué significa el plástico para ti?
Sí, pues es el material total. ¿Eh? El material total.
¿Pero aunque no es el opuesto a lo natural?
Pues sí, ¿por qué? Pero somos humanos, ¿no? Y es un producto de los humanos. O sea, lo suyo sería que no existiera. O sea, lo suyo sería que no existiera el plástico, porque tarda, yo qué sé, cientos y cientos de años en descomponerse, ¿no? Pero bueno, el caso es que igual es la herramienta que utilizó Dios, entre comillas, para que el ser humano encuentre la piedrecita en su zapato. Quiero decir, te servirá durante mucho tiempo a la humanidad ese material, pero al mismo tiempo a lo mejor ese es el que acaba con la humanidad, porque es necesario. No lo sé, esa es mi interpretación algunas veces, ¿no? Como diciendo, vamos a ver, el plástico, estamos tan hiperacostumbrados a que vas a comprar algo a cualquier sitio y todo está plastificado, que no le damos el valor que tiene. O sea, es un material que se tira, que no vale nada, aunque tú lo estás pagando por ello, aunque seguramente habrá gente que se está haciendo hiper millonario creando plástico para 8.000 millones de individuos, ¿no? Pero bueno, pero es eso, es el tiempo en el que estamos viviendo. Entonces yo lo utilizo, lo quemo, lo transformo, me encanta, sí, 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 porque filosóficamente me da pistas.
Tú fusionas el plástico y además muy frecuentemente, sí, que a mí me llama la atención, pero
sí,
bueno.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues hablando de lo frágil de las cosas, de la naturaleza, aunque ahora tú hablas con contundencia de los elementos que la componen, como y en este caso defiendes el plástico, que es muy curioso, pues vamos a escuchar un poquito a Sting.
Muy bien.
Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fresh, how we are. On and on the rain will fall.
Pues seguimos en A Solas con Juanma Vidal y en Hispanidad Radio. Hablando de plástico, no sé si tú conoces a Veredas.
¿Ah?
A Veredas, una chica de Sevilla.
No me suena ahora.
Pues ella lo que hace es una artista del reciclaje.
Ajá.
Es pues muy buena. Ha estado, hace poco estuvo, bueno, se mueve por ahí, ha estado en Edimburgo. Ajá. Y por ahí, pero bueno, en Huelva recaló en la Escuela de Arte este año.
Creo que sí.
Pues
creo que sí, sí sé quién es.
Es ahora que sí. Cuando tú has comentado vale. Lo de las botellas y tal, ella tú le llevas botellas de lejía de esas amarillas y la hace la más feliz vale. Del mundo, ¿sabes?
Sí, sé quién es ahora, sí.
Claro. Juanma, antes de entrar en la parte oriental, que quiero abundar un poquito más, de todas tus experiencias a nivel artístico, ¿cuáles han sido más placenteras y cuáles más fundamentales en tu trayectoria?
Yo creo que la primera que me dejó cao, por llamarlo de alguna manera, fue la primera vez que salí de España, que fue Tampere, en Finlandia, y claro, para mí aquello era un mundo nuevo. Íbamos a hacer un taller de serigrafía, de litografía en concreto, ¿no? Y entonces, pues claro, había artistas, era un encuentro entre portugueses, españoles y finlandeses, ¿no? Españoles fui yo, tres portugueses y los demás eran finlandeses. Total, que durante X tiempo estábamos allí haciendo el proyecto este de litografía, y ahí descubrí algo extraño, quiero decir, yo seguía haciendo mi obra, estaba empezando lógicamente, y hice un San Sebastián, fíjate tú, en sí. Finlandia, vale. Una serigrafía de un San Sebastián, no el típico San Sebastián, sino bueno,
no tenía,
el mío.
No tenía flechas, ¿no?
Claro, total, que ahí descubrí que eso, mira que ya llevaba tiempo yo trabajando, estudiando, pintando, así, pero ahí descubrí como que una chispita como diciendo, Juanma, sí. Y fue muy importante, porque me dio, me cargó. Me digo, ay, estoy en Finlandia, estoy haciendo esto, ¿sabes? También es la edad, ¿no? Entonces, aquello fue una explosión vital.
Pues te sentías valorado también.
Claro,
¿no?
Exactamente. Y hablando con otros artistas, conociendo otro mundo. Entonces,
es que esta ciudad en eso.
Bueno, todas las ciudades yo creo que también pecan de eso, ¿no? Aunque sea Nueva York, seguramente también tendrá los mismos problemas que los que dirigen a lo mejor los circuitos galerísticos, pues también tendrá su circuito de artistas, en fin, que todos los sitios.
Guetos,
claro, exactamente. Entonces,
no, pero no me van a referir a eso, me van a referir que hay un mundillo
sí.
Donde la gente que hace cosas, digamos, puede. Aquí lo que yo veo y lo que conozco es que los artistas viven en absoluta soledad su obra. Sea el que sea,
sí.
Porque no hay esos no foros de debate, sino sitios de encuentro donde el arte sea no un objeto extraño, sino que sea forma parte de tu una conversación normal. Mira, yo tengo un libro, mira, me he acordado de Chasma. Tengo un libro que habla de los artistas contemporáneos del siglo XX y al XXI, básicamente del XX, pero que se sustenta en cartas que se escribían Gauguin con Renoir, y entonces hablan de cosas y sí. Hablan de arte.
Sí.
A mí es que me gusta mucho la vida real, ¿sabes? La historia real. Aunque yo después sea María la Fantástica, pero me gusta la vida real. Entonces, por ejemplo, también me gustaba leer cartas de Einstein con Michel Bezos. Y es igual, son científicos, hablan muy poco de su vida, sí, de que van o no van. Y es curioso, por ejemplo, Renoir hablaba de los colores y hablaba de que tenían que ser, porque se lo comentaba a colegas, ¿no? Y le decía que la pureza del artista tenía que desprenderse de las cosas sociales y tal. Es decir, me vengo a referir a eso, ¿no? Que no hay un sitio que tú digas, mira, hay un bar allí donde. Hombre, hay sitios.
Sí, hay iniciativas, ¿no? Sí,
hay sitios sí, donde es verdad que se junta la gente más libre y tal, Yo le echo en falta un poco.
Sí.
No sé.
Bueno, pues perdona. Y esa fue la primera, la que te comentaba de Finlandia. Pero es que la última, porque después hice más cosas, ¿no? Pero una que también me transformó bestialmente fue un simposio de los que te comentaba antes internacional en Japón, que fui éramos también una serie de artistas internacionales, y cada uno elegía un sitio. Estábamos en una montaña, a 30 kilómetros de Tokio. Una montaña, en un edificio que era propiedad del que organizaba, Maki Masaru, un japonés, que también le gustaba el arte, y entonces pues dejó su edificio, que era un edificio entero para los artistas, y dejó todo el terreno, que era unas construcciones de tubería para la montaña, un túnel, en fin. Y cada uno eligió un sitio conforme llegamos. Había dos austríacos, que uno eligió la parte de arriba de una ladera, el otro pintó dentro de un edificio destruido. En fin, había coches antiguos allí también, como destartalados, y otro lo cogió. Cada uno cogía lo que le llamaba. Y a mí, pues hubo algo que me llamó, que fue trabajar dentro del túnel, solo, ¿eh? Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, porque no podía dormir del calor, de la humedad que hacía allí en Japón. Me metía en el túnel y me ponía a construir precisamente esta que te he traído aquí en el catálogo, me acuerdo ahora. Y eso fue muy transformador para mí, porque aparte de la...
¿Es el móvil de las maderas?
Este. Entonces eran maderas, pinturas, miniaturas, cables, cuerdas, en fin, era una barbaridad, ¿no? Esa instalación que monté fueron 7 días de trabajo. Cuando se inauguró, cuando terminó el simposio, se inauguró, cada uno inauguró su territorio, por llamarlo de alguna manera, y después hicimos una exposición en Tokio, en Ginza, uno de los barrios de más de relevancia artística, ¿no?, de Tokio, ¿no? Entonces eso me transformó también. O sea, ha habido varios, el de Finlandia y el de Japón, que me volvieron la cabeza vuelta del revés. Pero porque personalmente sabía que da igual donde estés. Yo vivo en Aljaraque, en el campo, a 4 o 5 kilómetros del pueblo. Da igual que estoy ahí o estoy en Melbourne. Da igual, voy a crear con lo que sea. Si me encuentro una ramita, voy a hacer algo con esa ramita. Si tengo el calcetín roto, con el calcetín roto. Si, ¿sabes? O sea, ya se ha creado una manera de ser en mí, quizás por todos esos años de investigación, con tantos materiales diferentes, con tantas disciplinas, que en principio no tienen nada que ver una con otra. Porque yo, si te soy sincero, cuando dejé tanto de pintar, fue más que nada, bueno, fueron por muchas razones, ¿no? Porque mi cabeza iba a 20.000 por hora y la pintura iba más lenta. Yo me construía el óleo, lo fabricaba yo, compraba los listones, hacía los bastidores, compraba el lienzo, lo tensaba, en fin, una locura. Entonces me llevaba a lo mejor, pues yo qué sé, 5 o 6 meses preparando, pintando un cuadro, pero en mi cabeza había 30.
Sí, sí.
Entonces poco a poco pues ya empecé también a trabajar con el tema de ordenadores.
Yo sin desdecir a los pintores plásticos al uso, pienso que la fotografía concretamente es el vehículo de comunicación actual que tiene todas las posibilidades. Es verdad que el arte en general, o los artistas o los vendedores de obras de arte venden fotografía de una manera como... quitándole valor, y yo al contrario, porque me pasa igual que a ti, o sea, es mucho más rápida.
¿Qué va a acuerdo con la mente?
Absolutamente.
Bueno, con la mente y con esto, ¿no?
Y yo lo que también tengo, soy un poquito así jodido, digo que lo del aceite ya me sabe a rancio, ¿sabes?
Ajá. Tiene su magia, ¿eh? O sea, sí, yo me acuerdo que disfrutaba creando con las patulitas.
No te digo que no, pero ya es que son masas, tú la ves, y muchas veces la mezcla te domina a ti, tú no dominas la mezcla, en fin.
Yo dejé una broma y no broma. Pero lo de la pintura un poco también me tiró un poco para atrás, limpiar las brochas y los pinceles.
El aguarrán, ¿no?
No podía, o sea, me estropeaba.
El aceite de trementina.
El aceite de trementina. Sí. Pero no podía, o sea, no sé por qué, pero... Y además después lo que pasa que fue curioso, o sea, yo tenía cientos, sin exagerar nada, de pinceles secos y de brochitas secas que no habían logrado nunca limpiar, que después me sirvieron de escultura y de fotografía. O sea, fue una maravilla. Digo, bueno, pues nada, una cosa por otra.
Yo cuando era más jovencito trabajaba con cera y todo eso, y se me daba bien. Pasa que era muy guarro, o sea, yo me inundaba la cosa, ¿no? Y lo dejé cuando me casé, todo eso, porque no tenía sitio
para hacerlo.
Y ahí salté a la fotografía, que es mucho más limpio. Y cuando ya los ordenadores te disponen de programas de edición o de revelado.
El mundo cambiará de todas maneras, ¿eh? O sea, el mundo no tiene más remedio que cambiar, y a nivel estético, a nivel visual, bueno, tiene que cambiar, no para. O sea, es una locura, no vemos lo que está pasando.
De hecho, he visto algunas...
O sea, la inteligencia artificial, por ejemplo, perdona, que hace poco también me hicieron una entrevista en Bilbao, me preguntaron eso, oye, ¿qué repercusión la inteligencia artificial? Digo, la inteligencia artificial es un arma de doble filo, es como un martillo, con un martillo puedes construir un banquito, pero también le puedes abrir la cabeza a alguien. La inteligencia artificial es lo mismo, o sea, te puedes crear una obra de arte realmente maravillosa.
No, de hecho, ya aquí en el programa lo hemos dicho, el año pasado le dieron un premio internacional de fotografía a un chipo. Entonces, la fotografía es un blanco y negro, son dos perfiles de mujer, uh-huh. Que es una fotografía que tú la ves y dices, maravillosa.
Pero no fue hecha real, quiero decir,
Y cuando el chico fue a recoger el premio, rehusó y explicó que eso lo había hecho con...
¿Un ordenador o algo?
Con inteligencia artificial, pero la foto es maravillosa.
Claro. Yo ¿por qué no me he metido en ese mundo? No me va a dar tiempo, creo, pero...
Es complicadillo la cosa.
No solamente por el tiempo.
Bueno, hay que entrar.
Sí.
Bueno, hay que entrar.
Nos volveremos locos, ¿eh?, con eso, ¿eh? Porque el que tenga capacidades de creación... En el momento, es como que se sabe tocar.
Es muy técnico.
Claro, sí, será muy técnico, pero si tú eres un virtuoso, entre comillas, y tienes un piano chiquitito y te ponen un pedazo de teclado con bafles, con no sé qué, no sé cuánto, vas a hacer unas creaciones muy buenas, ¿eh?
Bueno, poquito a poco, ¿eh?
Sí, hombre, claro, no, lógicamente.
En cualquier caso, es muy técnica, uh-huh. Porque si no, la inteligencia artificial tiende a repetir las. El formato que tiene, uh-huh. y entonces reproduce, o sea, tú puedes cambiar situaciones, pero reproduce un poco los mismos ambientes, entonces no marcas tu sello, salvo esta gente, este chaval, por ejemplo, que era exquisito. Entonces,
claro, pues, eso me refiero. Estoy hablando de Mozart, por ejemplo, ¿no?
Bueno, ya.
Que no es lo mismo que si tuviera cuatro teclitas a tener un piano en condiciones, ¿no? Pues entonces,
en fin. Bueno, pues... Prácticamente hemos acabado, Juanma. Uh-huh. Hemos estado un poquito tiempo en Japón. Me hubiese gustado estar más contigo.
Bueno.
Y bueno, te agradecemos tu visita. Te damos las gracias por las molestias que te toma en haber venido.
Nada.
Y desde tu campo, le damos de aquí un abrazo grande a Luki.
Luki, a mi perrita.
A tu perrita.
Ajá.
Que lo lleve bien.
Sí.
Y tú también. Y nada, si te quieres despedir.
Pues ha sido un enorme placer, porque me he sentido súper, súper, súper cómodo. Es verdad que se me ha hecho cortísimo. Gracias, Adolfo. Gracias a vosotros también. Y bueno, ya te digo, encantado. No sé, es verdad que en estas cosas siempre te quedas un poco como muchas, los de siempre. Ay, me gustaría haber dicho esto. Ay, ¿para qué habré dicho esto? Pero ha sido una experiencia muy, muy buena.
Yo te lo agradezco, la verdad.
Muchas gracias.
Bueno, pues nosotros terminamos aquí esta temporada, y a la vuelta del verano, pues ya veremos si seguimos, si cambiamos o si nos ha tocado la lotería. Que gracias a Juan Infante, a Antonio, a los chicos que han venido de Salesianos y de Pablo Neruda. Y muchas gracias a todos, y bueno, pues nos vemos.